Ayer más o menos a esta hora comenzaba un incendio que terminó siendo tremendamente voraz, tremendamente destructivo, catastrófico en definitiva, un mega incendio tal como ha sido descrito, y en una zona tremendamente poblada, o al lado de zonas tremendamente pobladas, y que podría haber llegado incluso este incendio hasta el centro de la ciudad de Viña del Mar. Estamos al teléfono con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Aquí estamos muy bien, bueno, muy interesado en tu mirada con respecto a esto. Yo decía, y perdón, el lugar común, que de alguna manera esto es crónica de una muerte anunciada, porque no solo ahí en Viña, sino que también en varios otros lugares de la región de Valparaíso y en otros lugares de Chile, están presentes y estamos conviviendo con estos, tal como dijo el presidente, estos verdaderos polvorines que pueden efectivamente incendiarse en cualquier momento.
Hace rato, o sea, lo que tú dices es no solamente lo correcto, sino lo que es, digamos. O sea, nosotros hemos conversado muchas veces sobre los impactos de la amenaza climática, cómo eso se transforma en impacto, y esto se veía venir. Y se veía venir porque, en un fondo, la sequía continua ha hecho, en un fondo, que cambie la fisonomía del paisaje, tengamos más cantidad de pastizales, y estas zonas son obviamente vastas zonas en las cuales obviamente estos son incendios provocados por el hombre, digamos, pero al ser zonas mucho más grandes tienen mayor exposición, ¿me entiendes? Es muy distinto tener una zona muy restringida, muy pequeña, son vastas zonas donde en el fondo el material que hay, las arbustáceas, la flora y fauna, es vulnerable a la ignición humana. Y lo que hemos visto en un fondo es que eso se acentuó con la sequía y que hoy día esos vastos territorios ya están muy cerca de la gente, y por qué no decirlo, se requiere una zonificación de poder decir cuáles son los sectores que son ahora más vulnerables, porque recuerdo que la amenaza es que puede ocurrir un incendio, la exposición es cuán cerca estás tú de esas zonas que ya debieran estar zonificadas, que tienen peligro, y tercero, cuán vulnerable es el área. Y esas tres cosas yo no sé si se han hecho por...
Claro, parece que están pendientes, lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho la alcaldesa, lo ha dicho incluso la ministra del Interior y el propio presidente, han hablado de la necesidad, claro, de atender en este minuto la emergencia, pero después empezar a trabajar en los temas de largo plazo, y que tienen que ver con esa zonificación y con esa necesaria distancia que hay que generar entre la vegetación, que debe existir, por supuesto, y los asentamientos de las personas. En ese sentido, finalmente uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que estar como en el borde costero, ¿no? Hay que sacar lo que hay que destruir lo que hay que correr hacia atrás, en el caso del borde costero, las edificaciones, y en este otro caso hay que sacar también, ¿qué se hace con esas personas? O sea, hay preguntas bien de fondo, Alex.
Sí, o sea, a ver, sacar cosas, personas, es un poco irrisorio, digamos. El incendio las sacó, perdona que sea así de brutal. El incendio sacó lo que nosotros no hicimos, punto uno. Punto dos, ya sabíamos esto de Valparaíso. ¿Para qué estamos con cosas? Por lo tú y yo hemos visto hace mucho tiempo que esto se ve y se repite una y otra vez, y te dicen en largo plazo, son puras palabras de política que no tienen ningún sentido. Esto es simplemente saber que nuestros cerros cambiaron su fisonomía, dado una sequía, una exposición a olas de calor tremendas, donde obviamente todo ese material biológico es altamente, digamos, inflamable, y es que es vulnerable a la exposición, y obviamente si vemos que las poblaciones están cerca, tenemos que construir cercos, y estos cercos son, no sé cómo tú has visto ahí en la carretera, por ejemplo, hay unos cercos que siempre la CONAF nos trata de sacar los pastizales para que si hay un incendio no cruce la calle, ¿ya? Eso se hace, los árboles cerca de las líneas de alta tensión se hacen, pero la línea de alta tensión que transfiere la energía eléctrica, la corriente eléctrica, perdón, se calientan, y también si tienen los doseles de los árboles muy grandes, es un potencial incendio, eso se corta. Bueno, esa misma actitud, que para reducir la vulnerabilidad de incendios tiene que haber ocurrido. O sea, lo que a mí me indigna, Pablo, y gracias por llamar, es que teniendo hace un par de años atrás una gran catástrofe como fue Valparaíso, hoy día lo viva Viña. Y esto recae en los gobiernos locales, primero lo que son los alcaldes, que son los que tienen que poner presión al gobierno central, presión al gobierno regional, y el gobierno regional que tiene que coordinar esto regionalmente, porque hoy, digamos, los ecosistemas se mueven regionalmente, y tercero, un apoyo al sector central en el cual la ONEMI y los fondos existan, y eso permite saber cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los potenciales lugares que tenemos que poner acento todos los veranos, porque este es el verano más frío que vamos a tener de cara al futuro. Bueno, entonces, por tanto, en un fondo, estas van a ser las mejores condiciones de cara al futuro. Las futuras son puras malas condiciones. Entonces, de hecho, eso podemos asignar asignar fondos, recursos, etcétera. Y todo eso son negligencias que se van pasando en posta, lamentable, pueblo.
Estamos conversando con Alex Godoy, que es doctor en Ciencias de la Ingeniería, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. La verdad que es desolador la descripción que tú haces, el mensaje que entregas, porque efectivamente todo lo que se viene es peor de lo que ya hemos visto. Y por lo mismo... hay que adecuarse, ¿no es cierto? Hay que buscar fórmulas ya a esta altura, para estas cosas tan agudas de la mitigación, ya como que sirve de poco. Es la adaptación la que nos está empujando en este minuto, ¿no? ¿Y qué hacer? Porque yo te aseguro que esas mismas personas que hoy día han visto sus casas destruidas, hoy día están sacando escombros para poder reconstruir ahí mismo. Y eso es, claro, ahí va a ser la autoridad y la firmeza de la autoridad la única que va a tener la capacidad de impedirlo, si es que esos lugares son efectivamente peligrosos.
O sea, así es, digamos, a ver, Polo, disculpa que sea un poco, bueno, tú ya me conoces hace años, pero estamos rodeados de gente cantinflera que está hablando de planes de adaptación y de mitigación al cambio climático y vemos esto. Veníamos saliendo de un incendio hace 4 años. Entonces, toda esta gente que, digamos, sea como experta en adaptación, estamos viendo una versión empírica que no ocurrió. Segundo, atento alcalde, en todo Chile, en el sector central, las zonas que son vulnerables están en todo el Valle Central debido a una sequía prolongada que viene más de 20 años y que las temperaturas siguen aumentando y las olas de calor, además, siguen afectando y siguen creando vastas extensiones de estos terrenos con estos pastizales que son vulnerables a la acción pirotécnica, digamos, a la acción, digamos, inflamatoria. De que alguien pueda inflamar algo y pueda hacerlo, digamos, etcétera. Por lo tanto, en un fondo ahí está. La ONEMI no tiene manos. La ONEMI es una oficina pequeña que no tiene toda la gente ni para fiscalizar ni para nada. La CONAF tampoco tiene manos. Por lo tanto, en un fondo acá tiene que haber una política coordinada en el apoyo del gobierno central en términos de dinero y de una mesa que obliga a estos planes, pero que sean reales y no por cantinfleo, digamos. ¿Ya? Dos, a que los gobiernos regionales actúen coordinando las comunas, porque obviamente que a veces estos traspasan una o dos comunas, en las comunas y los gobiernos regionales sean los coordinadores de estos tributos individuales, y tercero, que el alcalde se ponga las pilas, pues, ¿me entendió? No sé, ya se salió la campaña, digamos, y vamos a tener gente hoy día que van a decir, bueno, tenemos que ayudar a Chile, pero lamentablemente, Polo, lo que vemos es que esto es una cascada, un efecto, un ripple effect, como dicen los gringos, un efecto cascada, digamos, en que al final hablamos mucho de adaptación y estamos teniendo esto. Lo aprendimos para el maremoto, lo aprendimos, ¿cierto? Ahora no lo aprendimos para incendios, lamentablemente.
Claro, porque hemos tenido, tal como tú dices, mega incendios en Valparaíso, mega incendios en la región de O'Higgins, en la región del Maule, con situaciones que han sido también, recuerdo el caso con características relativamente similares en una zona mucho más al sur, como es Castro, por ejemplo, donde también hubo un incendio importante hace un par de años, y claro, ahí, bueno, finalmente se reconstruyó y todo. En la práctica y en el terreno, ¿qué se hace en definitiva? Tú mencionabas, por ejemplo, esto de los cercos, ¿no es cierto? En este caso, con estas quebradas que son relativamente estrechas, ¿hay que eventualmente sacar todas esas viviendas que están ahí o hay que cortar la vegetación, mantener esa vegetación al límite? ¿Cómo se hace técnicamente?
Mira, yo no soy experto, pero lo que hemos visto, por ejemplo, de la experiencia californiana, por ejemplo, uh-huh, ya, uh-huh. Donde los incendios son, primero, digamos, es determinar la zonificación de cuáles son las zonas hoy día que son, por ejemplo, sitios, puntos calientes, y que son en un fondo de acuerdo que son los puntos más cercanos a la población donde existen este tipo de flora y fauna, que es más susceptible de que se inflar. O sea, lo primero es saber dónde estamos parados. Uh-huh. ¿Ya? Después, donde estamos parados, digamos, ver cuáles son los sitios que son más cercanos y aledaños a las poblaciones circundantes o sectores industriales o sistema productivo. Y luego esos sectores productivos crean lo que se llaman cercos, que son cercos para evitar que el fuego aparezca, que son surco, cerco, limpieza y usualmente un sistema de raleo que permite eliminar este material que es inflamable, que al final son como estos pastizales, cuando tú vas, claro, a hacer la gente cuando hace trekking, que se te pegan las piernas, etcétera, uh-huh, que son un tema son inflamables. Por lo menos eso, pero todo parte por una zonificación. Esto no tiene nada que ver con una planificación central, que tú puedes saber, no gusta el cantinfleo de la planificación central, eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? Entonces tiene que ser a nivel local y a nivel regional, en que los gobiernos regionales hagan una zonificación de desastres, po. Uh-huh. Y los desastres son sequía. Uno de los efectos sequía son precisamente los incendios forestales, y como vamos a tener lluvias intensas, tenemos que también lluvias intensas son menos lluvias futuro, pero lejos más intensas en periodo corto. ¿Cuáles son los lugares en los cuales vamos a tener potencialidades derrumbes, aluviones? ¿Y sabes por qué te digo? Claro, porque lo que tú estás viendo ahora es que los cerros van a quedar quemados, pero en la próxima lluvia que llegue es un riesgo de aluvión.
Claro.
Porque están concatenados este tipo de desastres. Entonces, el que vea el mundo cuadrito no está entendiendo nada. Entonces, claro, hoy día eso se transformará en un día, perdón, Apolo, se va a transformar en un día en un sitio de alto riesgo de aluviones cuando llueva. Por lo tanto, lo que hoy día es un incendio, el día de mañana es un riesgo de aluvión. Listo.
Esto, además, tú lo decías, son muchos los lugares en Chile, porque claro, este finalmente es un fenómeno global, y estamos viendo en un mismo momento estas altísimas temperaturas acá, en general en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Chile, qué sé yo, se dan en Argentina, se dan en otras partes de Sudamérica, y esto de manera simultánea se producen en Estados Unidos, están en este minuto con unas tormentas horrorosas, tormentas de nieve y viento, con fríos extremos también. Y esto efectivamente nos abre de alguna manera una terrorífica ventana al futuro, ¿no?
Así es. O sea, fíjate que lo que estamos viendo hoy día en Chile, nosotros lo vimos hace en el verano pasado, del hemisferio norte lo vimos, en Europa, en Grecia, en California, ahora lo estamos viendo en Australia, lo estamos viendo en Chile. ¿Qué más? Aluviones lo hemos visto. En enero del año 2021 no tuvimos aluviones, pero tuvimos una lluvia intensa que nos dejó inundaciones y nos dejó aproximadamente 5 días sin agua, incluso toda una región casi sin agua porque se inundaron los sistemas de tratamiento de agua. La gente se olvida de eso. Lo que no tienen que olvidarse son los tomadores de decisión, que lamentablemente estamos pensando otro tipo de cosas en vez de hacer planes de adaptación para la gente. Estamos en otra discusión, lamentablemente. La política en este momento no sirve. Necesitamos planes reales. Y creo que aquí, en un fondo, los ministros que están, que son de medio ambiente, energía, que tiene que ver con temas de transmisión, porque a veces son las líneas eléctricas las que son focos inflamables, o lo que pasó ayer en Puchuncaví y Quintero, que en un fondo es simplemente un incendio. ¿Qué más señales tenemos que hoy día es un país vulnerable? Chile es un país vulnerable, por tanto, aceptémoslo y metámonos en el bolsillo y hagamos los planes de adaptación.
Eso implica, obviamente, una redistribución presupuestaria. Se ha anunciado, ¿no es cierto?, una modificación y una reestructuración de lo que conocemos como la ONEMI, va a ser un organismo distinto. Aquí estamos hablando de qué tipo de dimensiones, porque tú decías, la ONEMI es un organismo pequeño, con poca capacidad de acción. Estamos hablando de inversiones... Sin tener una cifra, ¿no es cierto?, pero de porcentaje importante del PIB, por ejemplo, dedicado a enfrentar, digamos, esa vulnerabilidad que tú manifiestas.
Bueno, es que depende. O sea, usualmente lo que nosotros hemos visto en evidencia política que las grandes soluciones son darte gastadero de plata y no sirven para nada. ¿Ya? Acá tenemos que hacer una cuestión sumamente simple. Una zonificación territorial, lo único que significa es al gobierno regional hablando, digamos, con los mapas urbanos. ¿Me entendí? Poca plata y muy al callo, simplemente para determinar cuáles son nuestros puntos más vulnerables. Eso no te conlleva ni una reestructuración, ni un cambio en la glosa presupuestaria, ni que los ministros se pongan en un comité de ministros. O sea, a nivel local. O sea, en un fondo, en este minuto, digamos, la alcaldesa de Viña del Mar debe tomar nota de todos los lugares, tener un mapa pegado en su oficina, con todos los puntos y los chinches, ¿me entendí? Tiempos colores con respecto al desastre natural. Eso debe tener hoy día la alcaldesa, que lo está vendiendo empíricamente. Es lo primero, y eso, digamos, cero peso. Dos, redistribuir los fondos, pues si a veces los fondos a veces nos gastamos plata en puras tonteras, pues. Entonces, si tú redistribuyes los fondos, tú dices, okay, nuestro principal funcionamiento entre todo es simplemente detectar las áreas vulnerables que son, por ejemplo, en Viña del Mar, maremoto, lo que son tsunamis, lo que son, por ejemplo, terremotos, cuáles son las laderas susceptibles de deslizamiento de tierra, cuáles áreas susceptibles, por ejemplo, de incendio, dónde están los lugares en los cuales tenemos que hacer raleo. Y eso significa poca plata e inteligencia territorial. Y luego decir, bueno, cada vez que venga el verano va a poner ojo en esta y esta zona para tener, digamos, alerta a los sistemas de bomberos, el sistema de la capacitación, porque son ellos la primera línea. Hoy día la primera línea son los bomberos que están ahí. Y todo el helicóptero. Y después pensamos a nivel central, ¿me cachai? Incluso la ONU puede ser más chiquitita. pero es un ente coordinador. Claro. Entonces aquí nos damos soluciones mucho más y reestructuraciones porque somos como grandilocuentes, ¿cachai? ¿No? Lamentablemente es partir por cosas que son lejos más sensatas y después ir arriba y decir, ya, ¿y cuánto cuesta esto? Y yo te voy a responder la pregunta. Hoy día te podría decir 3 puntos el PIB, pero eso sería un cantinfleo del tamaño de un buque, claro. Sin tener ningún plano, ¿cachai?
Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias de la Ingeniería. Alex, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Tú también, Paul. Un abrazo.
Bueno, una cosa importante que recordarles, descubre la evolución del SUV con Renault Arkana.